Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Saludos amigos y bienvenidos al episodio 119 del podcast de Deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán, editor de la sección de deportes, y espero que usted que nos escucha y todos sus seres queridos se encuentren bien y muy saludables en estos tiempos que nos ha tocado vivir de pandemia del coronavirus. Para este episodio les presento una entrevista que realizaron los compañeros Carlos Rosa y Rubén Rodríguez al ex pelotero de Grandes Ligas, Carlos Delgado, sobre una variedad de temas que van desde cómo está viviendo la cuarentena decretada en Puerto Rico ante la crisis del coronavirus, hasta cuál es su equipo ideal de Grandes Ligas entre los jugadores boricuas. Es una amena conversación que fue presentada en formato de video en Endy.com y que también queremos compartir con ustedes, los que escuchan Tiempo Extra. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden suscribirse a Tiempo Extra en su aplicación favorita de podcast. Pueden suscribirse en Spotify, Podbean, Apple Podcasts, Stitcher, para que esté enterado tan pronto nosotros publiquemos un episodio, le llegue una notificación. También les invito a dejarnos un review. Sin más preámbulo, les presento la entrevista a Carlos Delgado y comencemos Tiempo Extra.
Saludos y bienvenidos a esta transmisión del periódico El Nuevo Día. Les habla Carlos Rosa Rosa, editor deportivo. Y en esta ocasión vamos a estar entrevistando a uno de los grandes jugadores de las Grandes Ligas en la historia de Puerto Rico, Carlos Delgado. Y para esta ocasión me acompaña mi colega Rubén Rodríguez. Saludos, Rubén.
Saludos, Carlos, y también saludos a mi amigo Carlitos Delgado.
Saludos. Okay. Gracias, un placer compartir con ustedes. Espero que se encuentren súper bien.
Gracias, Carlos, y gracias por aceptar esta invitación, ¿verdad?, de poder estar con nosotros en este momento. Estás desde tu residencia en Dorado, entiendo.
Sí, estamos en la casa aquí en Dorado. Saludos desde nuestra cuarentena. Llevamos aquí como 6 semanas, tranquilito con la familia, pero gracias a Dios todo bastante bien.
¿Cómo ha sido la experiencia durante este tiempo con 2 hijos en la casa?
Pues mira, dentro de todo tenemos que poner por delante lo más importante, ¿verdad?, que es proteger la salud. No es una situación ideal, pero dentro de todo, pues uno hace los ajustes y trata de mantenerse pues informado, educado, relajado y ya tú sabes, y tratando de crear una rutina, ya la tengo casi mangada, tú sabes, entre la fregadera, el vacuum y la cocina, un poquito de trabajo que hacemos aquí y luego repasar con mi hija las asignaciones, tengo el día lleno, ¿sabes? Tengo el día lleno.
Carlitos Rosa, mencionaste con los 2 hijos de Carlos y tenías que mencionar también a la esposa porque esa es parte importante, exacto, claro. Ahí, o sea, yo con los hijos uno torea, pero con la esposa es más difícil, ¿sabes? Ahí hay que josearlo de verdad.
Sí, no, pero gracias a Dios, Betsy está muy bien, Betsy está bien de salud, está súper bien y oye, y descubrimos en esta cuarentena que tenemos una suerte para la limpieza, porque hay unas cosas que a ella no le gusta, que a mí no me molestan, y hay unas que a mí no me gustan, que a ella no le gusta. Ella odia el vacuum, pero a mí no me está malo el vacuum. Entonces, a ella no le gusta cocinar, pero yo cocino, y entonces a ella no le molesta lavar el baño, que no es mi primera opción. O sea que ahí nos hemos complementado súper bien y no ha habido fricción en ese departamento.
Yo no sé si Carlos, yo también tengo una hija, ¿verdad? Yo no sé si eres de los que piensa que a los maestros deberían de pagarle $4,000 semanales.
los maestros son unos seres excepcionales. Yo lo había dicho antes de la cuarentena, y dentro del vacilón y esto, no debemos dejarlo pasar, y voy a hacer una parte y lo voy a decir. El éxito de los países es la educación y nosotros tenemos grandes educadores, grandes maestros. Son personas que, oye, que tienen que atender 20, 25 niños en un salón de clase todos los días, 8 horas, y quizás no se les reconoce ni se les da el mérito que tienen. Y yo voy a aprovechar la oportunidad para darlo. Yo no me estoy quejando de la cuarentena. Mi hija y yo tenemos una relación ahí de love and hate, y típicamente antes de la cuarentena el que estudiaba con ella era yo. Nos entendemos, a veces se tarda un poquito, pero nos entendemos, Pero la dinámica con la escuela ha sido interesante porque ya ellos tenían su plataforma online, entonces es presencial, o sea que no es lo mismo que te asignen un trabajo y tú lo haces cuando tú quieras, que físicamente la maestra está ahí hablando. Yo pienso que lo hace mucho más fácil. Claro, tiene sus retos, pero sí, los maestros están definitivamente underpaid.
Y en el caso tuyo, ahora mismo estás trabajando en un proyecto de lectura, ¿verdad? Con otras personas. Me gustaría que me hablaras un poco, ¿no? Sobre cómo se trata eso.
Pues mira, esto es liderado por la Fundación Flamboyant. Ellos apoyan la educación como principio de su organización. Y lo que ellos están haciendo es tratar de reclutar un grupo de personas para que lean cuentos de niños y tratar de crear una biblioteca digital, tanto para que la gente tenga acceso durante la cuarentena, pero después de la cuarentena que tengan ese acceso. Entonces, su director, Carlos Rodríguez, me había hablado y con mucho gusto lo hice, lo compartimos. Y oye, a la orden, en lo que uno pueda definitivamente ayudar, con mucho gusto.
Sí, Carlos, sí. Es bien importante ese proyecto porque, o sea, se necesita que los muchachos lean, aprendan a leer. No es aprender a leer la sílaba ni eso, sino leer el contexto. Porque la juventud no está leyendo, ¿sabes? Y se pierde, ¿sabes? Yo siempre le decía a mis hijos que la lectura enriquece el intelecto. Y Totalmente. Yo entiendo que es bien importante porque a mayor tú leas, a lo mejor tú tengas lectura, vas a superar muchas cosas y vas a tener mejor vocabulario, mejor dicción y mejores conocimientos, que es lo más importante.
Totalmente, estoy de acuerdo, y por eso, pues, cuando me llamaron para ese proyecto, con mucho gusto, y antes de eso había trabajado en diferentes iniciativas relacionadas con la lectura, el Festival de la Poesía y cosas así, porque entendemos que la lectura, quizás al principio puede ser un poquito retante, pero cuando tú le encuentras el gusto y encuentras el campo que es bueno para ti, oye, te entretiene, te enseña, te transporta a diferentes sitios y enriquece tu vocabulario, te da muchas más oportunidades. Así, claro, si lees cosas buenas, ¿verdad? Porque si vas a estar leyendo cosas que no son tan buenas, pues quizás no te ayude tanto.
Claro, claro. Queremos aprovechar la ocasión, Carlos, también para hablar un poco sobre un artículo que publicamos en el impreso hoy en el periódico y que ayer adelantamos en la plataforma de web. Y le preguntamos a varias figuras, jugadores, sobre cuáles habían sido los lanzadores que más difícil habían enfrentado durante sus carreras. Recuerdo que te pregunté a ti, y me imagino que no lo pensaste mucho, para decir que había sido Pedro Martínez, actual miembro del Salón de la Fama, lanzador dominicano, estelar, y me pusimos a buscar un poco los números de tus enfrentamientos frente a Pedro. Sí. Tuviste 63 turnos, le conectaste 16 hits, promedio de 254, sí. Con 21 ponches, uh-huh. 3 jonrones y 6 dobles. Sí. No sé si bueno, lo tenías claro. No sé si lo tenías claro los números.
No estaba tan mal como yo pensaba. Pero definitivamente, te lo digo abiertamente, tuve la oportunidad de jugar con Pedro, le tengo mucho respeto a Pedro Martínez, pero cuando tú juegas en contra de él es como una guerra, porque él está ahí para sacarte de agua. O sea, es uno de los competidores más fuertes a que yo me he enfrentado, pero para efectos de lo como yo lo evalúo, es este tipo de lanzador que tiene control. Nosotros los bateadores decimos, contra este tipo hace muchos errores, muchos mistakes, la deja janguear, esto. Pedro puede pasar un juego completo y no te tira una bola por el medio del home. O sea, era esquina afuera, esquina adentro, elevaba la recta. Entonces tiene posiblemente el mejor cambio en Grandes Ligas en ese momento, si no en la historia. No voy a debatir eso porque todo el mundo tiene su favorito. Y tenía un tercer lanzamiento de calidad. O sea, como jugador, yo quiero entender primero, cuando yo bateaba, ¿verdad? Un poquito de trasfondo. ¿Cuán duro tiraba el lanzador? ¿Cuál era su picheo que usaba para sacar de out? ¿Su picheo más efectivo? ¿Y si podía pichar adentro para strike? Ese era uno de mi modo de evaluar cómo yo iba a coger cada turno, ¿verdad? Porque Pues porque si el tipo no puede tirar adentro para strike, pues busco afuera y me quedo afuera. Y cualquier cosa que se pega no le hago swing. Cuando la situación está difícil, yo quiero saber cuál es el picheo más nasty de él. Entonces Pedro, pues pichaba adentro para strike, afuera para strike, tenía un cambio brutal y tiraba el breaking ball para strike en cualquier conteo. O sea, nosotros los bateadores a veces llegamos 2 y 0, 3 y 1 y es fiesta, ahí viene la recta por ahí. Pero con Pedro tú nunca te podías sentar. Bueno, hay otros lanzadores, pero Pedro más que nada era de estos tipos que con detrás del conteo te tiraba un breaking ball para strike o tiraba el cambio para strike. Entonces tú tenías que estar más o menos como que a la defensiva y todo el tiempo ajustando tu plan. Hay muchos otros lanzadores buenísimos. Por ejemplo, o sea, Mariano Rivera es un turno bien incómodo, pero quizás le bateas una vez en la serie, pues porque él es el closer, y si en esa entrada tú no fuiste a batear, pues no le bateaste. Quizás la cantidad de turnos menos, o sea que no lo recuerda tanto. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, David Cohn era un tipo incómodo, pero no tuve tantos turnos contra él. Kevin Apier era un tipo bien incómodo también para mí, pero no tuve tantos turnos con él. También hay un par de zurdos que te los traían del bullpen todo el tiempo, que eran turnos complicados. Mike Stanton, Arthur Rhodes, Mike Myers, eran pitcher incómodo para mí, pero pues quizás le bateaba una o dos veces en esa serie, le bateaba 3 o 4 veces al año, 5 veces al año. Pero Pedro, como tú dices, tengo 60 y pico de turnos en mi contra él, pues tiene más chance para poncharte.
No, y otra cosa, Carlos, Pedro era un tipo muy, muy inteligente de la lomita. O sea, porque no era pararse a tirar, a pichar ahí. O sea, él era un tipo bien inteligente y sobre todo bien corajudo. O sea, era un tipo que no tenía miedo. Tú le dabas un jonrón y tú puedes estar seguro que no le ibas a dar un jonrón más, por lo menos en bastante tiempo, porque, sí, porque era un tipo que sabía ajustarse. Sí. Digo, yo no me paré detrás del home plate, gracias a Dios. Sí. Pero sí, lo vi pichar también y era un tipo bravo. Y siempre fue así, porque hasta de novato, él siempre fue un pitcher bravo y eso lo llevó a donde llegó, porque para ser un buen lanzador consistente, tú tienes que saber bravo, tienes que saber tirar adentro, sí, y no tener miedo a hacerlo.
Sí. Entonces, y en el caso, la primera intervención, hablamos de la ejecución, pero lo que tú dices, Rubén, es muy, muy, muy cierto. Era un tipo muy inteligente. Y él miraba el bateador y se acomodaba. ¿Sabes? A veces tú ves a pitcher que tienen un plan, ¿verdad? Y te tiran un picheo y el otro picheo va a ser este porque el plan lo decía. Por ejemplo, a veces tú me tiras una recta y yo estoy tarde y tú me tiras un cambio porque el reporte decía, mira, que el tipo no batea bien el cambio, me estás haciendo un favor porque si estoy tarde con la recta, me quitas velocidad, me pones ahí. Pedro Martínez, yo me acuerdo, un tipo que te podía tirar 5 o 6 rectas corridas si tú estabas tarde, o si estabas muy temprano te tiraba 5 o 6 cambios corridos como si nada. Entonces hay gente que como que hay pitchers que no se atreven, dice, ah, espérate, ya le he tirado 2 de estas, no se la puedo tirar otra vez porque quizá la está buscando. Oye, pero si no le ha dado todavía, claro, tú expandes un poquito más, o sea, o para arriba o para abajo, pero si el bateador no está ni cerca de darle un picheo, es porque no la está viendo bien, tú sabes. Son muy, muy, muy pocos los bateadores que pueden hacer esos ajustes tan rápido, porque hay pitchers que tú ves mejor que otros, hay pitchers que quizás no tienen tan duro, pero tú no le ves la bola y te ñamean y estás tarde. Entonces, pues esa parte de leer los bateadores, pues Pedro era muy bueno en esa. Claro, con un buen catcher también te ayuda, pero a veces los pitchers son como que están un poco reacios a seguir explotando esa debilidad y tú lo ves en los juegos de Grandes Ligas, tú dices, diablo, este tipo le tiró 2 sliders contra el piso, no estaba ni cerca de darle, vamos a tirarle la bola alta ahora porque ahora el elevated fastball está de moda, está una galleta. Pero ¿cómo me hizo eso? Yo, gallo, pues si hiciste un error craso, si los sliders en el piso no estaban ni cerca de darle. Entonces, pues, yo creo que eso es lo interesante del juego, porque siempre hay una estrategia, ¿verdad? Siempre hay es bien dinámico, claro, a veces tú te puedes sentar en un juego y tú dices, pero está un poco aburrido, pero siempre hay una estrategia de ver cómo yo te gano, de ver cómo yo descubro lo que tú estás haciendo, y sobre todo, la ejecución, porque tú puedes tener la mejor selección de picheo, pero si lo dejaste jangueado, te van a dar tu galleta.
Ahora que tú mencionaste a Mariano Rivera, yo pienso que es un fenómeno lo que ocurrió con Mariano, porque como un lanzador con un solo lanzamiento, que era el mismo, porque no podemos decir que, ¿verdad?, que podía ser tan dominante, y específicamente más con los zurdos, Porque Mariano debe tener un récord de bates partido para los zurdos.
Totalmente.
Y realmente, ¿sabes? ¿Cómo era el approach quizás de las pocas veces que lo enfrentaste, sabiendo lo que iba a venir, ¿no? ¿Cuán difícil era poder batearle ese lanzamiento a él?
Sí. Pues mira, Carlos, es curioso. Yo tengo mi teoría conspiratoria de por qué Mariano es efectivo. Quizás un poco más científico que pelota, pero, ¿sabes? Tú, aunque tú sepas que viene, tú no puedes hacer swing hasta que la veas, ¿verdad? Yo te puedo decir, te voy a tirar una bola cerca de tu cara, pero hasta que tú no la veas, tú no vas a levantar la mano para proteger tu cara. Entonces, él tiraba el correr ese lo suficientemente duro que cuando tú veías dónde era que iba a cortar, ya te había ñameado. Yo a Mariano le di dos o tres hits, ñameado. Si tú buscas mi número, yo creo que le batí sobre 300, ¿verdad? En pocos turnos, en un momento, como no podía ajustar el swing lo suficientemente rápido para que la bola, porque me ganaba la bola, yo al único pitcher que acortaba mi bate, yo acortaba mi bate como 2 pulgadas, y básicamente como que yo digo, contrarrestaba, en vez de darle como que en el label, le daba un chispito más para arriba. Porque uno le explica, ¿verdad? Y cuando tú hablas con jugadores, dice, viene core, claro. Sé que viene core, pero tú no sabes dónde va a estar el core hasta que tú solo lo ves. Entonces tus manos no van, ¿verdad? Hay un científicamente, tus manos van para donde tus ojos van. Entonces tus ojos lo van a ver, pero las manos tienen que reaccionar atrás. Entonces, si Mariano hubiese tirado ese correr 2 millas más lento o 3 millas más lento, nunca hubiese sido tan efectivo, ¿verdad? Sí. Pero tú estás tirando correr 94, 95 sí. Y se está moviendo, tú sabes, 3, 4 pulgadas. Eso es matador. Y tú sabes que viene, para la esquina adentro, pero no puedes hacer nada hasta que lo veas, porque tú no puedes hacer swing a ciegas. Y ser efectivo, quizás un chivo que le des una vez, pero físicamente tú puedes recoger las manos tan rápido desde que ves la bola a 94 millas por hora, 95 te gana.
No, y era bien controlado también Mariano, esa era otra cosa, o sea, sí. Yo nunca lo vi llegar a conteo de 3 y 0, o sea, era sumamente controlado, y como tú dices, Carlos, o sea, todo el mundo sabía que picheo venía, pero era tan difícil. Era tan difícil batearle y daban pena a los bateadores zurdos. Daban pena. En televisión se veía que daban mucha pena.
Corrían a primera temblándole las manos.
Era un turno difícil. Y luego, más tarde en su carrera, empezó y aprendió el core y te lo tiraba en la esquina de afuera, el backdoor core. Sí, y a veces tú dices, dame sacar el pie, chirear un poquito a ver si le llego al core adentro. Y de momento te tiraba uno en la esquina afuera que tú lo veías que estaba en el otro dogado y para strike. Entonces, se hacía un turno difícil. Pero esa rotación tú no la veías hasta el último momento, ¿verdad? Hay unos tipos que tiran una curva, diablo, ¿qué curvón tiene? Pero tú empiezas a ver la rotación desde que sale de la mano. Entonces, en inglés le dicen tight spin, ¿verdad? El spin bien, bien apretadito, que la bola pues corta en último momento, ¿no? Y oye, tuvo 20 años salvando juegos como si nada, como tú dices, con un picheo. Definitivamente un fenómeno.
Claro. Carlos, una pregunta. Y en la época de frío, ¿cómo ustedes podían manejar ese picheo? Porque me imagino que era peor todavía, ya para septiembre, octubre. ¿Cómo podían manejar los bateadores a ese tipo?
Bueno, definitivamente si te quemaban las manos, lo sentían más. Oye, tú estás trabajando, tú no puedes estar con ñeñeñe, va a haber momentos que está frío, o sea, tú vas a abrir, en abril tú vas a Chicago, vas a Detroit, vas a Cleveland, ya tú sabes que vas a tener frío, tratas de prepararte, ponerte la ropa adecuada, pero había unos días que se ponía complicado y un jíbaro de Aguadilla ya con ese frío, tú sabes, pero tú sabes, tienes que competir, o sea, si te decía, está frío, no voy a jugar hoy, coach, sácame, pues ya tú sabes qué clase de reputación ibas a tener.
Hablando ahora del lado contrario, los que te gustaba ver o con los que te fue mejor. Si yo te preguntara, obviamente yo tengo aquí los números, pero me gustaría que si se viniera a la mente, ¿con cuál fue el lanzador que quizás tú piensas que mejor te fue? ¿Cuál, al que tú dijiste, realmente a este, yo lo tenía de hijo, ¿sabes?
Bueno, me iba muy bien. Hay un tipo como Jamie Moyer, para mí se me hacía fácil, ¿verdad?
Oye, vamos para buscarlo. Exactamente, Jamie Moyer fue el mejor que te fue. Sí, fue al lanzador que más honrones le diste 8.
Sí.
Le bateaste 390 en 82 turnos.
Sí.
Le diste 32 hits.
Sí, era para mí era un turno de, o sea, le veía bien la bola. Ahorita no sé si lo mencioné, Jorge Sosa, por ejemplo, el dominicano, era otro tipo que le veía la bola, le veía la bola. Brad Racky, me sentía cómodo en esos turnos. Y como te digo, hay unos tipos que tú ves mejor que otros. Hay otros que dicen, diablo, no le veo la bola, me está ganando este tipo y esto es un muerto. Pero así es el béisbol.
Lo interesante de los números que estaba viendo, hablaste de Jorge Sosa, le diste 7 jonrones en 28 turnos, que es bastante. Y vi que a Tom Glavine le batiaste de 19-10, 526. A Andy Pettit, que cogiste 66 turnos, le batiaste 3-18 con 5 jonrones. O sea que puedo ver quizás de que algunos de los mejores que le batiaste eran zurdos. Que uno pensaría, ¿verdad?, que quizás por ser tu zurdo era lo más difícil que se te iba a hacer.
Cuando a veces yo no estaba pensando entre zurdo y derecho. Claro, yo sé si es zurdo y sé qué picho tiene, pero cuando yo llegué, cuando yo voy subiendo y llego a Grandes Ligas y me establezco, mi meta es jugar todos los días. Yo no quería ser un jugador que lo sacaran contra los zurdos. Entonces tú tienes que demostrar que le puedes batear a los zurdos. Okay. Entonces, pues son tipos con que tú te tienes que fajar. Tom Glavine es un buen pitcher, Andy Perry era un buen pitcher. Entonces son tipos que como que te elevan un poco más la concentración y tú quieres tener buenos turnos con ellos. Por ejemplo, Andy Perry jugando contra los Yankees y yo con Toronto en la división este de la Americana, pues lo veía bastante y después de un tiempo, pues tú tienes una mejor idea de cómo va a romper ese Corel, la diferencia entre Corel y el Lidl. Pero sí, o sea, hubo un par de zurdos que estaban incómodos, pero eso de que va a pichar un zurdo hoy, pues mira, ese es el que es, a ese es que le vamos a batear. Esa es siempre mi actitud. Y yo sabía que en el séptimo inning, en el octavo inning, siempre me van a traer un zurdo, ¿sabes? Es así, si al inicialista lo habían sacado, si la situación está complicada, te ibas a enfrentar un zurdo. O sea que todo el tiempo está ese reto.
¿Y Randy Johnson? ¿Dónde entra ahí? O sea, ¿cómo te fue con Randy Johnson en tu carrera?
Pues mira, cuando Randy Johnson es mayor que yo. Cuando Randy Johnson está en su prime, yo le batía muy poco. O sea, yo estoy llegando a las Grandes Ligas cuando Randy Johnson está en su prime con Seattle. Entonces, como novato, casi nunca le batí. Quizás le cogí 3 o 4 turnos. Después el Arizona, que tiene un par de años. No sé exactamente cuánto tiempo tuvo, pero ganaron Serie Mundial ahí con Curt Schilling y eso. Entonces, cuando él vuelve a los Yankees, cuando él va a los Yankees, ahí le batió 2 o 3 veces, pero ahí no era Randy Johnson del que estaba con Seattle y eso. Randy Johnson es un tipo que tira duro, tiene un slider, pero por alguna razón, nosotros le teníamos los pichos en el guante y podíamos distinguir entre la recta y el slider, o sea que también lo hacíamos fácil.
Ahorita mencionaste a Jorge Sosa y obviamente he visto que siempre en las redes sociales, una de las cosas que más te preguntan, o que la más cosa la gente recuerda, ¿no?, fue ese partido de 4 jonrones. Los primeros 2 fueron a él. Sí. La realidad, te sorprende que mucha gente recuerde ese momento, te pregunte mucho sobre ese momento en las redes sociales.
Es curioso, ¿verdad? Porque, oye, no pasa tantas veces. Tú no ves tantos juegos de 4 jonrones y no estoy diciéndolo porque yo lo hice.
Claro, claro.
Pero son momentos que son... que la gente lo recuerda. Yo lo recuerdo con mucho cariño, yo lo disfruté, tú sabes, un gran logro. Y es como algo raro, ¿verdad? Porque tú no lo puedes controlar. Tú no puedes decir, voy a dar un jonrón hoy. Y si llevas 2, decir, voy a dar 3. Y si llevas 3, voy a decir 4. O sea, pasó. Ese día el swing estaba bueno, reconociste bien la bola, pan, y la bola salió. O sea, si me trato de ponerle a explicarlo, no funciona. Es más, anoche casualmente hablábamos de esto, tuve una conversación con Iván Rodríguez en live y hablamos de los 4 jonrones. Pues mira, yo veía, ese día yo veía todas las bolas por el medio, primero. Segundo, yo no me acuerdo correr las bases en el tercero ni el cuarto. Yo no me acuerdo haber tirado el bate. O sea, ya tú estás como que en ese momento estaba como en una zona, en otro mundo. Y entonces, que voy a ponerme a explicarlo, y esta rotación, y este exit velocity, y este launch angle. Mire, gallo, no, tú sabes, estaba agresivo, buscando la bola. Uno se sienta en un picheo aquí, un picheo allá, y le di. Pero que es curioso, porque yo digo que ese día las estrellas estaban alineadas. Hablamos de los pitchers que te dan trabajo. Por ejemplo, el tercer jonrón es a Joe Kennedy, ¿verdad? Un zurdo de Tampa Bay. Ese tipo me tenía de hijo. Todo el tiempo me tiraba, sin que el bajito de dentro, sin que el bajito de dentro. Y yo rolling a segunda, sin que el bajito de dentro. Y ese día, en ese conteo, me tiró una curvita jangueada y le di su galleta. Yo la vi por el medio. Cuando llegó el video, no estaba por el medio. Pues así que son de estas cosas que son inexplicables.
Lo que está extraño es cómo después que das el segundo jonrón todavía se toman el atrevimiento de tirarte, de picharte. O sea, yo no te hubiese pichado. Después de que tú me das dos jonrones, yo no te picheo en el tercer turno. Tú sabes que hay otros que toman la decisión de pegarte la bola. O sea, que difícil, ¿no? Después que te das dos jonrones, todavía te estaban pichando. Y no, y ya el cuarto turno, ya ni se diga. O sea, yo te hubiese puesto en primera.
Pero no había, por ejemplo, yo creo que en el tercer jonrón y el cuarto no había nadie en base. O sea, ¿qué vas a hacer?
Tú tienes a Baribón, lo mandaban a primera sin...
Hasta con base llena.
Eso es la liga de softball esa que tú juegas.
Oye, Carlos, queremos hablar un poquito también, quería preguntarte de la situación actual, ¿verdad?, que se está viviendo y las grandes ligas, ¿no?, que ha tenido que atrasar el comienzo y todavía no hay una idea de cuándo puedan jugar debido a esta emergencia del coronavirus. Se han planteado varias ideas. Me gustaría colocarte en tu época de jugador, quizás en dos situaciones, en la de cuando estabas comenzando tu carrera y quizás en la que ya estabas más establecido. Cuando te plantean que van a una idea, que jueguen en Arizona, vas a estar en un hotel con tus compañeros, no puedes ver a tu familia, solamente vas del hotel al parque y del parque al hotel. Y hemos escuchado, ¿no?, varias posiciones de jugadores, especialmente jugadores establecidos como Clayton Kershaw, Mike Trout, diciendo de que no hay manera en que tú me vayas a mí a encerrar en un hotel sin ver a mi familia 4 o 5 meses. Pero también quizás hay un planteamiento de los chamacos jóvenes que quizás no tienen familia, no están establecidos económicamente, ¿verdad?, como otra figura, y quizás ellos dicen, mira, yo sí quiero jugar. Sí. ¿Cómo, si tú estuvieras en esa posición como jugador, cómo verías las cosas?
Bueno, yo los dos puntos, yo pienso que tú los explicaste ya. O sea, ahora, ¿verdad?, con los años que uno tiene y la esperanza y la experiencia que uno tiene, pues uno, mi posición hoy, como Carlos Delgado retirado con 47 años y medio, yo diría, no se debe jugar hasta que la situación esté bajo control, ¿verdad? Claro, todo tiene unas ramificaciones económicas y entendemos eso, ¿verdad? Claro, a nosotros nos encanta jugar béisbol, pero no solo exponer a los jugadores, sino exponer a los fanáticos, si es la medida o no van a tener fanáticos, nadie sabe. Estamos viviendo una situación nunca antes vista. Un virus que se ha regado por todo el mundo como la pólvora, no hay vacuna, no hay medicina. Claro, no es para uno paniquearse y tener miedo, simple y sencillamente es tomar las medidas, pero como organización yo pienso que sería muy responsable de Major League que tome la decisión cuando estén bastante seguro, porque nadie va a estar 100% seguro de que es el momento adecuado. Por más que nos guste el béisbol, por más que necesitemos atracción y entretenimiento, yo pienso que la salud es más importante ahora que cualquier otro deporte. Claro, mencionas tú de los dos lados. Cuando tú eres joven y te estás estableciendo, obviamente el lado económico, pues tú no tienes esa estabilidad que tiene un Clayton Kershaw o un Mike Trout, un tipo que lleva 10 años en Grandes Ligas. Y también del lado de desarrollo, no nos podemos olvidarle del lado de desarrollo. A ti te subieron en septiembre, por ejemplo, y gracias a Dios, pues mira, te lo ganaste, te fue bien. Tú estás ansioso de que llegue abril otra vez para coger esas repeticiones, para coger esos turnos, para seguir cogiendo experiencia. Y posiblemente ese jugador esté más tentado claro. Decir, yo juego más temprano que el otro. El jugador que tiene familia, pues lo ve de otra manera porque, pues, ¿sabes? Tú quieres compartir con la familia, quieres estar... O sea, que es una situación bien difícil porque tú tienes que evaluar a ambos lados. Pero del punto de vista mío, viendo lo que uno ha visto en las noticias desde enero para acá en todas partes del mundo, yo pienso que lo más acertado es pecar en el lado de la precaución antes de hacerlo muy rápido. Lo último que uno quisiera es que salieran brotes porque empezaron las grandes ligas muy temprano. O cualquier otro deporte.
No, y el protocolo es bien complicado, o sea, es una situación anómala, nunca habíamos vivido esto y va a traer una, como tú dices, unas ramificaciones bien distintas, ¿no? Porque ahora mismo habría que hacerle pruebas a todos los jugadores, no solamente una, dos y tres veces. Estar encerrados en un hotel la mayor parte del tiempo, ¿sabes? Es bien complicado y como tú dices, yo creo que hay que esperar y yo me temo de que aquí no se va a tomar una decisión. Ellos dicen que quieren jugar en mayo, que quieren jugar en junio, pero yo no veo nada como hasta agosto o septiembre de que se pueda decidir qué van a hacer finalmente. Y lo que yo estoy seguro es que si van a jugar, va a ser sin fanáticos y van a haber mucha más protesta de parte de otros jugadores, especialmente los veteranos, porque ellos no quieren lo que se está planificando hacer.
Sí. Claro. No, yo te entiendo. Que, o sea, eso en su momento va a ser posiblemente la primera alternativa, sea que sea sin fanático, claro. ¿Verdad? Porque lo último que tú quieres es recuperándote de una pandemia, aglomerar un grupo de gente en un espacio pequeño, bueno, en un espacio, no es tan pequeño. Claro. Pero también tenemos que ir mirando y aprendiendo porque yo pienso que esto ha cambiado la vida. O sea, la normalidad que nosotros conocíamos antes no va a ser la nueva normalidad. Y a veces nosotros nos resistimos un poco al cambio y hay que estar bastante educado, pero un poco más open-minded de diferentes situaciones. Pero yo pienso que lo más importante aquí es que mirar lo esencial. Ahora mismo es el deporte es algo esencial. Sí, claro. Mucha gente puede pensar que sí, pero cuando tú hablas de la salud a nivel global, es algo esencial. Y yo pienso que es una pregunta para contestar. Del lado mío, yo pienso que prefiero pecar en jugar más tarde que jugar más temprano. Tomar las medidas, tener la precaución necesaria para poder hacerlo.
Claro. Durante este tiempo en cuarentena, Carlos, mucha gente ha estado buscando temas de qué hablar, ya que no hay deportes. Y uno de los debates que por ahí ha salido en estos días ha sido ¿cuál sería el equipo ideal histórico de Puerto Rico en las Grandes Ligas? No sé si has hecho el ejercicio y podrías compartirnos de que tú nos dijeras, mira, para mí este puede ser el equipo ideal en la historia.
Mira, yo pienso que eso lo que lo hace difícil es que nosotros hemos tenido grandes peloteros, ¿verdad? Yo voy a mencionar los míos sin ningún estudio científico aquí, pero por lo que yo quiero. Vamos a poner como que coger los más línea recta. Vamos a poner a Roberto Alomar en segunda. Vamos a poner a Roberto Clemente en el right field. Vamos a poner a Carlos Beltrán en el centro field. Vamos a poner a Edgar Martínez, bateador designado. Voy a poner a Juan Igor González en el left field. A Paquito Lindor en el Ciore. Voy a poner a Iván Rodríguez detrás del plato. Y como el equipo es mío, yo me voy a poner en primera. Peruchín va a jugar otro día. ¿Está bien? Este equipo mío me va a poner en primera. Entonces, me falta tercera base, que quizás pues ahí está un poquito más difícil, pero ¿quién está ahí? Pues podemos ver a Edgar Martínez, pero ya lo tenemos designado mayormente. Puedes poner un tipo como Javi Báez, que ha jugado todas las posiciones, pero no ha jugado tanto tercera base. Ahorita mencionamos a Mike Lowell, que de ascendencia puertorriqueño. O sea, yo preferiría tener un puertorriqueño que sea... No la han arenado, es el mismo caso, mejor y tiene ascendencia puertorriqueña. Pero quizás mi equipo quizás lo quisiera identificar como 100%. No le estoy quitando a los muchachos, los muchachos son buenos. En verdad que yo no sé quién poner en tercera. No sé quién poner en tercera. Y ya me puse en primera, no tengo más nadie. Pitcher, tengo que poner a Javier Vázquez, ¿verdad? Ahorita hablaba con Rubén, tú sabes, puede hablar de Terín Pizarro, Rubén Gómez, aunque son lanzadores que yo no los vi, uno puede ver los números y eso, pero como quiera que tú lo mires, tenemos un gran equipo. Y entonces ahí hablamos de gente, pero mira, ahí no se mencionó ni Rubén Sierra, ni Bernie Williams, ni Jorge Posada, ni Yadiel Molina. La cepa de jugadores jóvenes que eventualmente van a tener un chance. Es interesante hablar de eso. Es difícil para mí, y se me hace bien difícil comparar era. Y yo le respeto la opinión a todo el mundo. Ya yo hice el mío, yo con ese.
¿Y quién sería tu dirigente?
¿Quién sería mi dirigente? Déjame ver. Pues obviamente aquí tenemos a Edwin. Ahí en esa conversación puedes poner a Cheito Kendo, puedes poner un Torito Meléndez, tú sabes, aunque no dirigió en Grandes Ligas, pero Torito Meléndez fue para mí un gran dirigente. Nos trató muy bien cuando estábamos los Senadores de San Juan. Pero yo pienso que por una cuestión de ya yo sé quién vamos a poner a Alex Cora.
Estaba esperando eso.
El mérito de la Serie Mundial, espérate, no, vamos a poner a Alex Cora. Aunque estuvo 2 años nada más, vamos a poner a Alex Cora por una cuestión de respeto por eso. Y mención honorífica para el gran Edwin Rodríguez, que obviamente fue el primero que abrió puertas para nosotros.
A Rubén, me gustaría preguntarte, ya terminando, ha habido mucho debate en términos de quién sería la primera base. Si Peruchín Cepeda, que es Hall of Famer.
Oye, pero ¿por qué usted no habla de eso cuando yo me vaya?
No, queremos hablarlo aquí. O Carlos Delgado, quien injustamente fue sacado de la papeleta en su primera aparición, ¿no? Algo que para mí todavía sigue siendo, ¿no?, increíble, insólito, con los números que tuvo Carlos de que fuera afuera, ¿no? Sabemos que fue por otras razones, fuera del parque, por decirlo así. ¿Quién tú crees que debe ser la primera base?
Wow. Carlos, no tienes que hacer nada en el cuarto. No tienes que ir un momentito al cuarto para.
Oye, pero mira, gradúate y a mí no me molesta. Oye, yo me voy a molestar porque me comparan con Peruchín Cepeda. Yo creo que yo tengo un problema. Así que, honrado. Sí es eso.
No, estoy bromeando. Mira, lo que pasa es que la primera base está tan complicada porque no solamente Peruchín y Carlos Delgado, o sea, Víctor Peillot ganó 7 guantes de oro. Fue una figura de aquella época donde se hacía bien difícil a la persona de color jugar. Y el tipo sobresalió. Yo tengo a estos tres caballeros para primera base. Yo creo que la mayoría también de las personas. El hecho de que Peruchín esté en el Salón de la Fama le da un gran peso también y lo hace mucho más complicado. Carlos tuvo los mejores números de los tres en cada uno de los departamentos. Y por eso se hace más difícil. A mí me gustaría tenerlos a los dos. Poner a jugar a primera a Delgado cuando estaba ready, que sus rodillas y sus caderas estaban bien. Y Orlando cuando sus rodillas estaban bien, que fue casi nunca. Pero yo finalmente, si me dice, bueno, tienes que escoger a uno, yo me voy con Delgado. Pero es injusto comparar épocas y me dolería mucho que Orlando Cepeda se quede fuera, porque realmente Orlando brilló cuando la situación era difícil de verdad. Pero a la hora, al final, voy a hacer el line-up, me voy con Carlos Delgado en primera base.
Ahí está. Qué Carlos. Presión, me le puse al frente y le metí presión, viste, qué te parece y todo.
Digo, Carlos, sabes, eres el líder histórico en jonrones entre los boricuas, con 473, y sabemos que si no hubiese sido Blas por las lesiones de cadera, fácilmente hubiese llegado a los 500 jonrones.
Sí, tú sabes, pero yo no me voy a quedar por lo que no pasó, ¿verdad?
Claro.
Obviamente fue un trago amargo el final, esa cadera me traicionó, ¿verdad? Pero nosotros, todo el mundo habla de los 500 jonrones, estaba ahí cerca, a mí me hubiese gustado llegar a las 1700 carreras empujadas también. O sea, todo el mundo habla de jonrones, para mí me da un gozo muy grande empujar carreras, o sea, cuando yo me preparaba, yo dije, tenemos que empujar 110, 115 este año. Mi meta es, una vez llegué a 100, era mi meta era llegar mira, a 115, 120 carreras, porque eso me enfocaba, tener buenos turnos con gente para hacer. Los honrones, claro, uno se los disfruta, son chéveres y todo, pero hay momentos que aun cuando tú no das honrones, puedes ayudar grandemente a tu equipo a ganar. Y entonces, y en eso tenía mucho orgullo y mucha pasión y mucha dedicación por las RBI. Y me hubiese gustado llegar a las 1700,
definitivamente. Pero tengo una idea, viste 1512 carreras empujadas, como sí, en tu carrera.
Faltaba temporada y media, en temporada y media llegaba ahí. Pero, como te digo, había, lamentablemente, después del 2009, la cadera no funcionó. Me operé tres veces en 18 meses, estuve 24 meses corrido de rehab, hice todos los intentos posibles, claro, por volver a jugar. No funcionó y imagínate que estaba mala, que a los 2 años me la tuvieron que sacar y me pusieron una nueva. Y gracias a Dios, pues, con el reemplazo, pues, he estado súper bien, puedo totalmente funcionar, toco madera y, oye, pasó, eso era lo que tenía que pasar. No voy a dejar que eso empañe los años que tuve jugando.
Claro. Por último, Carlos, antes de despedirnos, sé que he estado muy pendiente de lo que está pasando con esta situación en el país. Me gustaría que me diera una perspectiva de cómo el gobierno ha manejado esta situación del COVID.
Pues mira, esta ha sido una situación muy, muy difícil, muy difícil. Yo pienso que el gobierno ha tenido algunos aciertos. Yo pienso que temprano decir que hacer el lockdown, el quédate en su casa, yo pienso que fue muy, muy acertado, hay que reconocerlo. Yo pienso que la falta de pruebas ha sido un issue grandísimo. Pienso que parte de la preparación pudo haber sido, oye, en febrero, cuando venía eso por allá por China, cuando ya estaba en Irán, cuando estaba en Italia. Yo sé que todo el mundo está compitiendo por pruebas, pero había un momento de que si tú en febrero o a principios de marzo tú dices, mira, vamos a poner la orden de pruebas, vamos a poner las órdenes de ventiladores, vamos a como que adelantarnos un poquito, pues ha sido, yo pienso que ha sido un desacierto. Claro, no se ha hecho, por eso no se han hecho suficientes pruebas ni suficiente rastreo, que es una de las cosas que los científicos pues hablan más. Y lo más, para mí lo más lamentable de todo es cuando tú te sientas frente al televisor y tú quieres ver que hay poca transparencia, hay poca comunicación. O sea, mira, vamos a tomar esta medida por esta y esta razón y vamos a bregar con esto y nos enfrentamos porque nunca lo habían visto. ¡Pam! ¡Vamos! Pero no, que aquel dijo, que este dijo, que fulano dijo, que no fui yo. Entonces, mira, el pueblo lo que quiere estar es informado, el pueblo que quiere que le digan la verdad, el pueblo que quiere decir, mira, las pruebas, ok, no se compraron con este, pero vamos a comprarlas porque hacían falta. Entonces, pues, de cierto modo, pues, no ayuda que haya esa desconfianza, tú sabes. Y oye, uno quiere confiar, pero tú sabes, ayúdame a yo confiar, dime la verdad. Mira, nos equivocamos, ok, vamos para adelante, de aquí para adelante lo vamos a hacer mejor. Pero nada, yo pienso que la mejor recomendación es, tú sabes, mantenerte informado, tomar todas las medidas, ¿verdad? Se ha dicho 70,000 veces, lávate las manos, usa tu mascarilla, no te tapes la cara, trata de salir lo menos posible. Hay gente que necesita salir y aprovecho este foro para reconocer a la gente que tiene que salir, que sale a trabajar todos los días, que lo hacen por nosotros, desde dueños y no, empleados de supermercados, doctores, policías, enfermeras, técnicos de laboratorio, bomberos, personal de emergencia médica. Quiero en este foro reconocer, claro, y agradecer el trabajo que hacen, porque están día a día exponiéndose por el beneficio del país, y eso se agradece. Y yo pienso que la gente se ha comportado, o sea, han sido semanas duras, porque mira, quedarse en la casa no es lo más fácil, pero yo pienso que el pueblo se ha comportado y espero que nos podamos seguir, aun cuando en algún momento, no sé exactamente cuándo va a ser, pues se empiezan a abrir los negocios y otras instituciones, pues las medidas necesarias, yo pienso que eso nos va a salvar. Y mientras tanto, independientemente que digan abrimos la semana que viene o en un mes, cuando te toque, pues tratar de mantenerse, hacer lo necesario,
claro,
lo esencial. Pero en verdad yo nunca había visto algo así. O sea, a veces cuando nosotros estamos acostumbrados a los huracanes, pues hubo un huracán devastador, pero por lo menos tenía ayuda de otro lado. Ahora todo el mundo está en las mismas y es difícil competir. O sea, estás compitiendo para guantes, para mascarillas, para batas, para ventiladores, para camas. Hace un gran reto. Oye, y la gente lo entiende, así que comunícalo así, pero organizadamente y consistente. Yo pienso que es lo que nosotros pedimos como pueblo.
Gracias por este tiempo que has sacado para compartir con nosotros.
Gracias, Carlitos. Siempre un placer, Rubén. Lo mejor. Gracias por la oportunidad.
Amigos, ahí tienen la conversación de los colegas Carlos Rosa y Rubén Rodríguez con Carlos Delgado. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden seguir conectados al Nuevo Día para todo lo relacionado a la pandemia del coronavirus, tanto la edición digital como la impresa. Igualmente nosotros en Deportes seguimos trabajando para producirle contenido de calidad. A nombre de este servidor, Esteban Pagán, los compañeros Carlos Rosa, Rubén Rodríguez y Alexis Cedeño en la producción, muchas gracias por la sintonía y será hasta la próxima.